tiene un nuevo papel, según he oído.
¿Alguien?
¿Perdón?
¿Alguien más?
Acabo de volver de la India. Tuve una disentería fantástica.
¿Y tú qué cura estás haciendo?
En la montaña un viejo le estaba leyendo la Odisea a un niño. Y el pequeño oyente de repente dejó de parpadear.
¿Alguien más?
¿Perdón?
¿Y tú qué me cuentas? ¿Alguien? Es fantástico vivir como un alma y ver día a día la eternidad de las personas siendo testigo de lo que sienten.
¿Alguien más le está pasando esto?
No. ¿Alguien? No es no. Papiro.
Perdón.
Run.
Inco Martín, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Qué bien estamos aquí en la radio, Inco.
Joder, súper a gusto.
Bueno.
Sí.
Y tan a gusto que estamos que queremos saber el título del libro o con qué. No me digas el título. Cuéntanos qué vamos a ir hoy en Papiro Run Run.
Pues mira, sabes que el sábado pasado estuve en el monte con unos colegas, ¿no?
Ah.
Y iba, sí, en el Chindoki estuve. Qué y bien. iba andando y no sé por qué, pero me pregunté en un momento de estos, dije, ¿qué se esconderá debajo de nuestros pies? ¿Qué habrá debajo?
Te preguntabas, hombre, si estabas en el monte Inco, yo qué sé, pues igual tenías ahí lombrices, raíces, ¿no?
Sí, bueno, eso sería lo obvio, eso ya lo pensé yo también, pero habrá más cosas debajo, ¿no?
Hombre, pues sí, seguramente, pero ¿a qué te refieres?
Mira, dale una vuelta a esto que te voy a decir.
A ver.
Mira, hemos llegado a la Luna, o bueno, eso nos dicen. Hemos mandado robotines a los volcanes de Marte, también. Hemos cartografiado incluso tormentas electromagnéticas en el espacio exterior, ¿vale? Pero no sabemos casi nada de lo que se oculta bajo nuestros pies. Sí. Por ejemplo, ¿tú sabes cuánta distancia hay desde donde estás sentado hasta el centro de la Tierra?
¿Desde aquí? ¿Desde el estudio?
Desde el estudio.
¿Hasta el centro de la Tierra?
Uh-huh.
Uy, qué inquietante todo esto, yo qué sé, pues como de aquí a Australia.
Igual te pasas con eso. Mira, la distancia sería la misma que desde París a New York. Y el agujero más profundo que se ha hecho es el Pozo de Kola, que está en el Ártico ruso, y que mide 12 kilómetros. Es decir, casi como que Donostia Orio. O sea, que no hemos llegado ni a un 1% de la distancia que nos separa con el centro de la Tierra.
Vale.
¿Qué te parece?
Es una barbaridad,
No hemos hecho nada.
Y ahora te voy a preguntar yo, ti, Inco.
Dime.
A pesar de haber leído Viaje al centro de la Tierra de Verne, que es magnífico, pero
¿sí?
¿Qué habrá en el centro de la Tierra, compañero?
Igual un hueso, como en la fruta.
¿Un hueso?
Un hueso puede ser.
Qué bueno. Qué bueno, un guito, vaya.
Un guito.
Y, oye, tú imagínate, ¿y si lo que hay ahí es una civilización oculta?
Eso sería muy interesante. También, igual está Dios.
Anda.
¿No?
Yo qué sé.
Ya poniéndonos místicos.
Pues igual.
Puede ser. Que no esté en los cielos, sino en el centro de la Tierra. ¿Quién sabe?
Oye, quién sabe.
No hay pruebas ni de lo uno ni de lo otro. O sea que...
Claro, y como es un misterio todo. Pues,
claro,
oye,
pues
claro.
Venga, tira. Mira, pues preguntas como estas que nos hacemos se las hizo el escritor y fotógrafo norteamericano Will Hunt, que es el autor del libro que hoy tenemos entre manos en Papiro Run Run. Su título, Subterráneo. Y está editado por la editorial Crítica.
Vale, Subterráneo. Oye, ¿y cómo llegó a hacerse el autor Will Hunt todas estas preguntas?
Pues mira, al parecer la atracción del señor Will Hunt hacia el mundo subterráneo viene de cuando tenía 16 años. Parece ser que descubrió como un túnel abandonado que pasaba justo por debajo de su casa, y este túnel fue como su primera incursión en las profundidades terráqueas. Y pues nada, la primera vez que bajó quedó prendado por la oscuridad, el silencio, los ecos. Él dice en el libro que eso, que le parece como una especie de realidad paralela.
Guau. Y parece que la cosa no quedó ahí, ¿no?
No, de ahí pasó a explorar catacumbas, cloacas, estaciones de metro abandonadas, antiguas cuevas sagradas, búnkeres nucleares o incluso ciudades subterráneas. Es más, podríamos denominarle como una especie de explorador subterráneo.
Toma ya, qué
sí,
bueno.
Sí. Mola, ¿eh?
Mola un montón. Antes hablábamos de otros viajes con AUPA ahí, pero este mola porque, desde luego, esto de bajar ahí abajo, pues es una forma de turismo diferente.
Sí, mira, igual es la que nos espera en la nueva normalidad.
Bueno, Inco, dime que vamos a adelantarnos, ¿verdad?
No lo dudes. Mira, en breve vamos a ser seres intraterrestres, como me ha costado.
Intraterrestres,
sí,
es complicado.
Y así es como se titula uno de los capítulos del libro. Mira,
sí.
Calder, mira enfrente. ¿Ves el túnel ese que hay ahí al fondo?
¿Es? Hombre, sí, que se está muy oscuro, ¿no?
Sí, sí, eso es cosa de los túneles, suelen estar así. ¿No te da miedo la oscuridad, no?
No.
Porque si no, o sea, Papiro va a ser todo a oscuras hoy.
O sea, ¿te has traído linterna?
Sí, mira, la enciendo. Ya está.
Vale, ¿y las pilas son nuevas?
Bueno, no son las que estaban, pero no, durarán, digo yo. Mira, te he traído una cosa muy curiosa para que no te pierdas, un cascabel.
Sí. Ah, sí, genial, ya, claro. Y whiskas, ¿no?
Sí, pero eso lo dejamos para el final, para cuando salgamos ya, ¿vale?
Vale.
Que nos adentramos, Galder, que no hay miedo.
Ay, ama, venga, dale, tú primero. Oy. Como que vaya silencio, ¿no?
Misterioso, ¿no?
Hombre, a mí me viene la palabra más impresionante, sí. Estoy un poco cagadito. Oye, por cierto, ¿qué era esa inscripción que había a la entrada?
Descende Audax Viator et Terrestre Centrum Attinges. ¿Qué es? Desciende, viajero osado, y llegarás al centro de la Tierra.
Ah, o sea, nosotros somos los Audax Viators.
Exacto, tú y yo. Vale. Mira, esa es la inscripción que aparecía en la puerta secreta que daba al interior del planeta en viaje al centro de la Tierra.
Ah, mira, oye, ¿tú crees que estamos solos aquí?
Claro que no.
¡No me digas eso, Inco, por Dios! ¡No me digas eso,
Por supuesto que no estamos solos, Galder. Mira, ¿te suena un tal John Cleves Symes?
No.
No.
¿Hemos quedado con él por aquí?
No. Murió en 1829.
Ah, perdón.
Sí. Mira, el señor Symes quiso liderar una expedición al centro de la Tierra en 1818. Y así es como la anunció para recaudar money, para recaudar fondos. Escucha.
Sí.
A todo el mundo. Declaro que la Tierra está vacía y es habitable. Contiene varias esferas concéntricas y solas y sólidas, una dentro de la otra.
Ah, o sea, como una muñeca rusa.
Sí, pero a lo bestia.
Ya.
Continúo.
Sí.
El mundo interior está poblado por vidas enigmáticas y desconocidas, tal vez razas humanas no descubiertas, y podría llegarse a él a través de unas enormes aberturas circulares en los polos norte y sur. Arriesgo mi vida en defensa de esta verdad. Y estoy dispuesto a explorar el vacío si el mundo me ayuda en esta empresa.
Oye, ¿y tuvo éxito el bueno de Johnny?
Qué va, nada, no. Sus teorías sobre cosas como que en el centro de la Tierra encontraría una tierra cálida y fértil, con frutitas, verduritas y animalitos, no triunfó entre la gente de pasta. Pero sí que triunfó en el populacho y en escritores como Poe o Julio Verne. Y así el interés por el mundo subterráneo fue creciendo. Y por eso estamos nosotros aquí.
Ya.
Sí, y de ese momento, de ese 1818, podríamos saltar a tiempos más recientes, actuales, y a los descubrimientos de extrañas bacterias unicelulares que pueden vivir como poco a un kilómetro bajo tierra. Como poco. O sea, de ahí para abajo puede que también.
¿Tan abajo? Oye, ¿y sobreviven?
Sí, sobreviven, ¿no? Pese a las extremas condiciones, que son estas. Oscuridad absoluta. Ya. Temperaturas abrasadoras, presión atmosférica brutal, muy poco oxígeno y aún menos comida.
Bueno, ¿y cómo logran vivir?
Pues mira, eso es lo que está estudiando, por ejemplo, la NASA, por si hubiese seres parecidos en Marte. Pero, sin embargo, algunos seres intraterrestres ya se conocían. Mira, por ejemplo, el Proteo, ¿te suena?
¿El Proteo?
Sí, mira, es una especie de mezcla entre salamandra y serpiente. Que en un principio vivía en la superficie, pero se adaptó a la vida subterránea hasta que su piel se volvió de color blanco marfil y poco a poco esa piel fue ocultando sus ojos.
Ay, mira qué majo, el Proteo. Sí. Espero que no nos lo encontremos. Oye, ¿y hay más bichitos de estos?
Sí. Hay arañas perladas, escarabajos ciegos, cangrejos transparentes...
Ya, vale. Sí. Muy bien. Me dejas mucho más tranquilo. Genial.
Claro que sí.
Sí.
Mira, por ejemplo, los biólogos los clasifican a todos estos bichitos que viven de esta manera, que viven por aquí abajo. Hay animales de las sombras, que son los que viven a la entrada de las cuevas. Luego están los animales crepúsculo, que viven al alcance de la luz, pero más difusa, un poquito más dentro, tal vez. Luego están los últimos, que son los animales de la zona oscura, que en este momento somos tú y yo entre ellos. Ay, ay, ay. Y entre estos estaría el proteo, que tanto te gusta. Sí. Y estos animales se adaptan tan bien a la vida subterránea que no podrían sobrevivir ya en la superficie.
Ajá, ¿y qué comen?
¡Hoy a nosotros, Galder!
¡Ay, pon la luz, para que la linterna, hombre! ¡Ay, mamá!
Que no, que no.
¿Qué comen, qué comen?
Pues mira, tienen una dieta muy curiosa. Estos seres tienen un menú bautizado como cadena de comida oscura. Mira, ingieren piedras. Sí. O metabolizan la energía química y la radioactividad que sale de la corteza de la Tierra.
Ah, pues me queda mucho más tranquilo, hombre. La verdad es que la dieta muy variadita no la tienen, la verdad.
¿Eh? Sí, es como la que le gusta a Díaz Ayuso, más o menos. Seguro que le molaría. Seguro que la ve mejor, con mejores ojos que tú. Pero, sin embargo, y pese a comer piedras y todo esto que hemos contado, sobreviven contradiciendo, pues eso, todas las características de la vida. O sea, que viven sin oxígeno y sin depender ni de la luz solar ni de la fotosíntesis para obtener energía. Y Galder,
sí.
¿Quién sabe? Tal vez de aquí haya surgido la vida, de aquí abajo.
Oh, oye, pues quién sabe.
Uy, mira, ay. Hemos llegado a donde yo quería llevarte.
Oye, ¿eso?
Sí.
¿Es eso un ascensor?
Sí, lo llaman jaula.
Oh.
Sí. Y mira, con ella vamos a bajar a 1.5 kilómetros bajo tierra.
A ver, ¿no? ¿Ahora?
Ahora mismito, ya. Mira, entra y ya verás qué sensación más guapa según vas bajando metros y metros y metros.
Vaya, oye, que esto es mucho más profundo de lo que pensaba, ¿eh?
Pues sí, y mejor que no pienses en la cantidad de tierra que tenemos sobre nuestras cabezas.
Hombre, pues muy bien, muchas gracias por recordármelo, es que recasco.
De nada. Mira, estamos en la antigua mina de oro de Homestake, en Dakota del Sur, Estados Unidos. Y estas minas hoy en día se usan para investigar la vida intraterrestre.
Ah, o sea, los bichitos de los que hablábamos.
Los mismos. ¿Eh? Mira, pero estas minas están bajo las Colinas Negras, que es tierra de la tribu nativa de los Lakotas. Y ellos la consideran como su patria ancestral, el lugar de donde surgieron sus antepasados. Lo llaman Guamaca Ocnaca. Corazón de todo lo que existe.
Uh-huh. Oye, y es curioso que hoy en día sus profundidades sean usadas para descubrir nuevas formas de vida.
Sí, y más curioso aún es que la cultura de los Lakotas siempre ha tenido fijación con el subsuelo. Mira, y entre estas colinas que están aquí sobre nuestras cabezas, pues hay una cueva que es especial para ellos y que se llama Guasuniba, la cueva que respira.
La cueva que respira. Oye, ¿y por qué era tan especial?
Pues para ellos era como una puerta al otro mundo, un portal entre el reino terrenal y el reino espiritual. Y de aquí surgieron, pues según dicen ellos en sus leyendas, los primeros humanos.
¿Qué me estás diciendo de esta cueva?
Uh-huh. Mira, esto es lo que cuentan los Lakotas. Los primeros humanos vivían bajo tierra, en el mundo de los espíritus. El Creador les había pedido que se quedasen allí hasta que la superficie estuviera preparada para ellos. Los ojos de aquellos primeros humanos se habían adaptado a vivir bajo tierra y emitían rayos rojos para poder ver en la oscuridad.
Ah, mira, me mola lo de rayos rojos.
En la superficie, la araña Iktomi crecía solita, así que preparó una bolsa con los elementos más atractivos de la superficie. Ropa, bayas y carne deliciosa. Luego abrió un agujero en la tierra y envió a un lobo al mundo de los espíritus para que hiciera entrega de los regalos. Los humanos se enfundaron las prendas de ante, probaron las bayas y comieron la carne.
Oh, mira. Oye, ¿y qué es lo que más les gustó?
Les gustó todo todito, lo que más la carne.
Oye.
Sí. Total, que el lobo vio esto y les dijo, pues mira, si salís a la superficie, encontraréis mucha más carne.
Pero el creador les dijo que no podían salir hasta que la superficie estuviera preparada para ellos.
Has estado atento, ¿vale? Sí. Pero pese a que el líder de los humanos, Tokajé, al cual yo le he visto como un paralelismo con Fernando Simón, uy, ya verás,
¿sí?
Se negó a ir y advirtió a todo el mundo de que no se podía salir aún. Pero la mayoría lo ignoró y siguió al lobo. ¿Y qué pasó entonces?
Pues supongo que nada bueno.
No. Cuando salieron a la superficie, pues era verano. Entonces la comida era abundante y prosperaron, de fiesta en fiesta. Pero con la llegada del frío, pasaron hambre. Y cuando pidieron ayuda al creador, este se enfureció por su desobediencia y como castigo los convirtió en la primera manada de búfalos.
¡Oh, búfalos! El búfalo, ¿no? Un animal muy unido a los nativos norteamericanos.
Eso es. Después de esto, la tierra estuvo preparada para que los humanos vivieran en ella. Así que el creador ordenó a Tokajé que liderara a la gente hasta la superficie. Emprendieron un largo viaje ascendente y se detuvieron 4 veces a rezar. La última de ellas en el umbral de la cueva de la que hablábamos antes.
O sea, de la cueva Uashuniba, ¿no? La cueva que respira.
Eso es. Cuando salieron, los humanos siguieron a los búfalos y aprendieron a sobrevivir en el mundo.
Oye, Inco, ¿y por qué se llama la cueva que respira?
Pues mira, según dicen, en ella está el agujero ese que hizo la araña. Y si pones la mano delante del agujero, se siente como un aire frío que sale de dentro de la tierra.
O sea, que si pones la mano delante del agujero...
Sí.
Se siente como que sale un aire frío.
Sí, mira, cuando fue Will Hunt, el escritor...
Sí.
Estuvo con un nativo, con una chica de allá...
Sí.
Y le hizo la... Puso como una telita delante del agujero...
Sí.
Y la telita se movía, subía para arriba. O sea que es cierto.
Wow. Wow, pues vaya historias, ¿no?, que cuenta Will Hunt en este subterráneo.
Subterráneos súper interesantes.
Editado por la editorial... Crítica.
Adiós.
Diu Piccino, Inco Martín, bueno, se estaba bien ahí abajo, pero no sé, como que aquí en la radio estamos mejor, ¿no? Yo estoy más tranquilito ya, tío.
Sí, un poquito más tranquilo. Puedes quitarte el cascabel ya, ¿eh?
Ah, vale. No sé, hombre, me había hecho... Hombre, ¿el Whiskas, Inco?
¡Ostras, el Whiskas! Lo tengo en la mochila, lo saco ahora mismo.
Venga,
vamos a poner las botas.
Vale.
He traído leche para mezclar, ya verás qué subidón.
Vale. ¡Qué bien! ¡Qué bueno el papiro de hoy! Como decimos, con este libro de Will Hunt, publicado por Editorial Crítica, que se titula Subterráneo. Todo un mundo por descubrir, el que está bajo nuestros pies, Inco.
Es cierto, ¿eh? Todo lo que hay debajo nuestro y no hemos descubierto y nos hemos ido hasta la luna.
¡Wow!
La leche.
Y tanto, no sabemos ni lo que pisamos. En fin... Inco Martín, te esperamos aquí la semana que viene, como siempre, en Graffiti, con una nueva entrega de Papiro Run Run.
Aquí
enorme
estaremos.
El placer.
Sí, igualmente, Berdin.
Inco, Asteona Izan, agur. Agur.
Ayo, agur.
Geruarte, agur.